Buenos días. Tenemos hoy con nosotros en estas horas de la mañana, que le agradecemos mucho que nos acompañe a las 6 de la mañana, Juan Ramón Capella, que se haya levantado con nosotros para hablar de este libro que acaba de sacar, La práctica de Manuel Sacristán, una biografía política. Y el otro día habíamos iniciado un poco pues lo que fue esa especie de recorrido de 40 años, desde el año 45 hasta el año 85, que muere Sacristán, que muere joven verdaderamente, muere con 60 años, y habíamos visto un poco lo que era aquella España de los años 40, sus inicios, lo que fue un poco la España de, y ya el Sacristán que se vincula al Partido Comunista, con el esfuerzo de que se cree no solamente un movimiento antifranquista, sino que se vaya creando una intelectualidad, un pozo intelectual de ideas comunistas que puedan disputar la hegemonía ideológica en momentos posteriores. Y nos habíamos quedado pues un poco en esa crisis que significa lo que él llamó, lo que Sacristán denominó, el doble aldabonazo, primavera de Praga, mayo del 68, cómo afecta todo eso al movimiento universitario y a la situación de la universidad en general. Pero por empezar ya en este nuevo programa, hombre, hay un momento ahí que a todos nos conmocionó mucho, que es, ya entrando en los años 70, no cabe duda, la tragedia, la derrota de la Unidad Popular en Chile, el golpe de Pinochet contra Allende, la muerte tan trágica de Allende. Y entonces, a partir de ahí, pues hay todo un debate sobre las vías democráticas al socialismo, sobre lo que ha funcionado bien, dónde han estado los errores. Influye en el Partido Comunista Italiano, con toda la teoría del compromiso histórico, en el proceso de la unidad de izquierda en Francia. Esa es como la pregunta que estaba en ese momento. A mí personalmente me impresionó mucho, al aparecer la revista Materiales, algunos de los escritos sobre ese movimiento, ¿no? Una conferencia de Sacristán a propósito del eurocomunismo, algunos comentarios que se hicieron al libro de Carrillo, Eurocomunismo y Estado, algún debate con el libro de Claudín, Eurocomunismo y Socialismo, por parte de Paco Fernández Buey. Es decir, eso fue un momento de reflexión, ¿no? En esa circunstancia, ¿cómo valoras tú todo aquel periodo? Es decir, ¿qué significaba el eurocomunismo? ¿Era puramente una cosa comercial, publicitaria? ¿Era una estrategia que reflejaba una situación de derrota? ¿Era una estrategia de avance hacia el socialismo?
Claro, la aparición del eurocomunismo tiene que ver con la derrota del intento de Allende en Chile, que era un intento modestísimo y que tropieza, digamos, con la larga mano del imperialismo norteamericano, que se venga así de su derrota en Vietnam. Claro, para muchos comunistas europeos, lo que había pasado en Chile planteaba un interrogante muy grave. ¿Podían esos partidos democráticos acceder al poder por vías democráticas? O bien las experiencias terribles también italianas de, pienso en el secuestro de Moro, que había propuesto una alianza nacional de inevitable mayoría democrática entre comunistas y democracia cristiana, que se viene abajo también por acciones de esas turbias de que están entre los servicios secretos y las mafias, no se sabe bien qué. Es en este contexto donde los partidos comunistas occidentales, que eran todavía grandes movimientos de masas, sobre todo el francés y el italiano, deciden diferenciarse claramente, mediante ese término, de las experiencias que bajo el nombre de comunismo habían funcionado en el este, que en realidad no eran experiencias de movimientos, sino las denominaciones burocráticas de los regímenes que funcionaban allí. Cuando además los comunistas, por lo que hemos podido ver, habían sido aplastados ya desde la época de Stalin, ¿no? Entonces yo creo que el movimiento, la cuestión del eurocomunismo, yo la veo como la veía Sacristán, como una, no como la publicitaba Carrillo, como un gran despliegue optimista, sino como una estrategia defensiva. Venía a decir, miren ustedes, nosotros somos un movimiento de personas corrientes en Europa Occidental que luchamos por un socialismo en condiciones de democracia. Pero claro, eso tropezaba también inmediatamente. Y aquí tenemos que ver el fondo de la cuestión que Sacristán percibía con claridad, con el hecho de que un partido democrático como el Partido Comunista Francés, en el momento de la mayor crisis social que había vivido Francia, en el 68, no había sabido dar ni un paso en la dirección de la toma del poder. ¿Quiere esto decir? Que ni siquiera en condiciones de gran crisis social, los partidos comunistas se atrevían a tomar el poder. Sacristán vio eso entonces como la posibilidad de que la larga guerra de posiciones librada por los trabajadores para conseguir distintos derechos sociales, organizaciones poderosas, fuertes, se viniera abajo. Había sido una lucha muy larga en todos los países de Europa Occidental, en España con el problema añadido de que era lucha contra el franquismo. Pero esa energía, si no se transmutaba realmente en conquistas políticas, se podía venir abajo. Y Sacristán empezaba a ver incapacidades por parte de los movimientos comunistas para crear novedad político-social. La única novedad había sido la de Praga y había sido aplastada. Y los movimientos estudiantiles no tenían ideas tácticas aprovechables para llegar al poder. Creo que Sacristán fue muy pesimista en esos momentos. A pesar de la euforia general que vivía la sociedad española con el cambio del régimen, y la conquista, bueno, no fue tanto como una conquista, la consecución, digamos, de libertades políticas, ¿no?
A mí me impresiona mucho en el libro la descripción que tú haces de ese pesimismo, cómo se traduce en aquellos momentos. La verdad, creo que es de los momentos que me ha impresionado más del libro. Lo digo por lo siguiente. Porque este libro tuyo tiene, frente a lo que dices muy bien de la gente joven que no vivió aquello, pues claro, hay que explicarles, y bueno, un señor que era comunista, que es el comunismo, que era octubre, que se interpretó, que era aquello, eso está asociado a las dictaduras del este, pero en los movimientos, en los países como España había un elemento antifranquista, pero eran solo antifranquistas, toda esa parte está. Pero me parece muy impresionante en el momento en donde se vive esa contradicción enorme del hombre que ha apostado por crear un partido comunista, que no quiere hacer ruido en contra del partido, que tampoco quiere hacer trabajo fraccional dentro, al interior del partido, pero que no está de acuerdo con la línea del partido. Y ese momento es muy trágico, porque claro, llega un momento que no sabe el hombre cómo, es decir, casi queda en una cierta situación, en el momento que hay más altavoces, en una cierta situación de silencio, que tú muestras con mucha fuerza cuando dices, tenía un gran prestigio moral, era un referente, pero no se sabían realmente, por mucha de esa gente, cuáles eran sus ideas. Ese momento, ¿cómo sería? ¿Del año 74 al 78?
Incluso un poquito antes, desde el 73 al 77, 78. Pero ese aislamiento solamente puede verse como muy decisivo o muy intenso si nos colocamos desde en un punto de vista muy politicista, es decir, situándonos en la Constitución, en todo este tipo de cosas nuevas que aparecían entonces. Sin embargo, si nos vamos al fondo del asunto, Sacristán estaba desde los años 70 hablando de cosas nuevas. Esas cosas nuevas eran, para empezar, el problema ecológico. Hablar del problema ecológico era realmente arriesgado en este país hasta bien entrados los años 80. Muchos rojos no querían aceptar que hubiera una problemática más aguda a largo plazo que la de la lucha de clases. Y Sacristán estaba en esa historia. Es decir, Sacristán es el padre intelectual del ecologismo de este país. Y su estar aislado se traducía en que él participaba en movimientos que eran muy germinales. El Comité Antinuclear de Cataluña eran muy pocas personas, pero realmente pusieron en pie un movimiento contra las centrales nucleares. Difundieron la imagen del ecologismo en Cataluña y en España. Eso para empezar. Y luego, además, cuando las cosas empezaron a complicarse hacia el año 77-78, con un cambio en la doctrina estratégica de los Estados Unidos, que después de la derrota en Vietnam, donde no habían utilizado el arma atómica, empiezan a hablar de guerras de teatro y a fabricar armas atómicas utilizables en guerras de teatro. De teatro quiere decir con un campo de operaciones no mundial, sino limitado. Y se empieza a percibir el peligro de una guerra librada con armas nucleares tácticas en el teatro de operaciones europeo. Sacristán es la primera, probablemente una de las primeras voces que se levanta en el sentido de propugnar algo contra aquella barbaridad de los dos bloques, ¿no?
Sí, y ahí aparece justamente la diferencia quizás entre las dos revistas, la revista Mientras Tanto, como una revista que desde el principio trata de conectar el viejo movimiento obrero con el problema de la paz, el problema ecológico, el problema feminista, y sobre todo quizá plasmada en esa imagen que a muchos nos impresionó, te confieso muchísimo, aquel debate que en un momento determinado aparece en la revista, donde él dice la frase: yo diría, ¿quién ha tenido más cambio, la Tercera Internacional o Gandhi?
Sí.
¿Eso cómo es ese contexto?
Bueno, esta era una frase provocadora para hacer ver a los marxistas más comunistas, más ortodoxos, que realmente la Tercera Internacional pues estaba cosechando fracaso tras fracaso, de la misma manera que los había cosechado Gandhi, que sin embargo había conseguido la independencia de la India por medios pacíficos e inspirado al movimiento de los afroamericanos.
Pero esa conexión, por ejemplo, con el tema de la desobediencia, es decir, que yo creo que ahí aparece un elemento que va a influir mucho en la filosofía moral y política de aquel momento, en la reconstrucción que se va haciendo en España de la filosofía, aparece todo ese elemento, ¿no? Es decir, el elemento del papel de la desobediencia civil, el momento de la disidencia, la objeción de conciencia, esos problemas ahí, las plataformas de los movimientos que después van a tener una gran repercusión en el tema, por ejemplo, de la OTAN. Es decir, yo creo que ahí no podemos olvidar que en aquel momento, en el nutriente ideológico de lo que fueron aquellas movilizaciones del año 81 hasta que se produce el referéndum en el año 86, pues las coordinadoras de movimientos pacifistas y las comisiones anti-OTAN, discípulos de Sacristán, juegan un papel muy activo. Rafael Grasa, Víctor Ríos, en la movilización, en la teorización aparecen continuamente trabajos, se traducen los textos de Thompson. Es decir, ahí hay como si de pronto allí hubiera conectado la teoría y la práctica en ese momento a través de esos movimientos que ya no son tan germinales ni tan pequeños en esos momentos, ¿no?
Pero son movimientos sobre los que tampoco uno puede tener una imagen excesivamente entusiasmante porque son bastante puntuales en el fondo. No, yo creo que en el fondo tú llevas razón, y para intentar categorizar las cosas, los combates que emprende Sacristán a partir del año 73 son combates que no tienen directamente una consistencia política, sino que son combates por poner en pie movimientos. Son indirectamente políticos. Y por tanto, digamos, lo que hay que ver es pues la participación y la discusión de las cuestiones del feminismo, que aparece muy claramente en la revista Mientras Tanto, desde el primer número. La consolidación, no ya de las cosas de que se ocupaba materiales, sino de las cosas que se ocupaban mientras tanto. Entre paréntesis te diré que a mí me invitaron a participar en la revista Materiales y solamente fui a una reunión. Me pareció que sería una revista demasiado académica y le dije a Manuel Sacristán que no quería estar allí, que creía que se equivocaba al montar aquella revista. Y yo probablemente me equivoqué yo. Fue una reunión en la que, por otro lado, no estuvo presente, a la única que asistí, no estuvieron presentes ni Sacristán ni Paco Fernández Güey. Pero es verdad que, mientras tanto, hay una inflexión. Es una revista muy ligada a los movimientos sociales, ¿no? Al ecologismo.
Que entre paréntesis diríamos que ha cumplido 25 años.
Pues lo cumplimos el año pasado, sí.
Acaba de salir un número conmemorativo, nada menos que 25 años.
25 años de Mientras Tanto, y ahora vamos a sacar otro número de 25 años sin Giulia Dinolfi, que había hecho una participación muy significativa al movimiento feminista, porque en este caso se trataba no de concebir el movimiento de las mujeres como un movimiento que buscara una igualdad concebida según los patrones masculinos, sino de ver primero cuáles eran los valores específicamente femeninos que eran en sí mismos valiosos, y a continuación se trataría de, como diría Sacristán en un libro, bueno, en un artículo que está incluido en el libro este, Ecologismo, Pacifismo y Política Alternativa, se trataría de feminizar el sujeto revolucionario. Claro, hablar de sujeto revolucionario a estas alturas puede parecer curioso, pero en realidad yo creo que la palabra sigue siendo pertinente en la medida en que no tengamos ante los ojos la metáfora de la revolución en el sentido copernicano de la palabra, el cambio total, la revolución, el rodar de la rueda de la fortuna, que en realidad es la metáfora originaria de la palabra revolución, que los que están arriba vayan abajo, que los que estén abajo vayan arriba, sino que pensemos la revolución como la transformación real del mundo que vivimos.
Pero yo te diría, ¿en qué medida, recordando lo que habíamos dicho, el propio título del libro, La práctica, en qué medida la práctica que uno vive, por más que sea efímera, pero que puede pasar como semilla a las nuevas generaciones, ¿qué valoración harías tú de algo que va más allá del libro, porque el libro termina con la muerte de Sacristán? ¿En qué medida esa semilla fructifica después en, digamos, en la izquierda alternativa española? Porque yo tengo la impresión...
No, obviamente es cierto.
Es que yo creo que he tenido la impresión desde fuera de que realmente sí podríamos decir que no solo Sacristán, sino lo que podríamos denominar a través de esa revista, su escuela, etcétera, su confluencia con otro tipo de revistas que van apareciendo, cuando en los 90 se reconstruye el viejo topo, Viento Sur, otras revistas, ¿no? Sí han construido un poco los mimbres teóricos de la izquierda alternativa, es decir, que de alguna forma sí se podría decir que Sacristán ha sido un maestro de pensamiento para todo ese mundo. Es decir, que la idea tuya de que él atisba un mundo nuevo, quizás es lo que le provoca que eso haya quedado, es decir, no, al no haber quedado tan fijado, digamos, en la ortodoxia de un partido comunista, que hubiera podido quedar más afectado, más concernido por todos los problemas de la caída de los países del este del 89 al 91, haberse producido una distancia antes y una apuesta por otro tipo de izquierda, quizás eso haya podido cuajar más, ¿no? Es decir, esa impresión tengo yo.
Yo creo que la reflexión de Sacristán es realmente una reflexión de profundidad. Y además de este tipo de fenómenos que estamos mencionando ahora, los movimientos a los que volveré enseguida, piensa que él percibió claramente, muy pronto, antes que nadie, seguramente también aquí, el cambio que iba a significar la tercera revolución industrial, lo que nosotros llamamos la tercera revolución industrial y que entonces se llamaba de otra manera.
Revolución científica.
La revolución científico-técnica, efectivamente. Él percibió tempranamente eso y también se dio cuenta de que el capitalismo podría estar, lo escribió, en condiciones de momificar temporalmente, pero por un periodo prolongado, sus propias contradicciones. Y por tanto percibió que podíamos entrar en un periodo tan desgraciado para el cambio social, en un sentido de mayor justicia social, como el que hemos entrado y vivimos nosotros ahora. Claro, es verdad que tuvo éxito inicialmente, en el sentido de que pues tanto Izquierda Unida como otros grupos políticos adoptaron inmediatamente pues el color verde como significativo. En otros campos el éxito fue menor. Pienso que todavía el antisexismo en este país pues no ha sabido leer políticamente las indicaciones muy bonitas que hay tanto en el trabajo de Giulia Dinolfi como en los trabajos de Manuel Sacristán, y esto sería un punto interesante. Y luego, donde probablemente las cosas hayan ido en cierto sentido para bien, pero no suficientemente bien, es en el orden del combate pacifista, por decirlo así. Combate pacifista es una expresión contradictoria, pero digamos en la militancia o en la práctica del pacifismo. Claro, en medio se han producido historias que las generaciones jóvenes ya ni recuerdan, pero que están ahí. Toda la experiencia del movimiento de objeción de conciencia, de los objetores insumisos que aprendieron a desobedecer, como tú decías hace un momento, y a practicar, digamos, esa voluntad de no querer matar y de no ver en la violencia una instrumental para resolver los problemas políticos, está ahí. En la condena de la violencia por parte de la sociedad española, yo creo que es un poco legado de este movimiento. Pero también es cierto que el pacifismo español no ha logrado impedir que el ejército se lavara la cara participando en acciones militares sedicentemente humanitarias, que es, digamos, algo así como una contradicción en los propios términos, ¿no?
Hay un punto último que me gustaría que dijéramos, y es que aunque el libro, dices tú, al final no trata de un completo retrato, sino de una silueta, y otro sacristán que no aparece, el filósofo de la ciencia,
sí.
Pero sí que hay una frase que dices al final que a mí me gustaría, de cara, no dejar pasar para terminar, ¿no? Que hay un momento que tú dices, este libro es unilateral en su descripción de la vida y la obra de Manuel Sacristán. Ha trazado simplemente una silueta y no probablemente un retrato. El material filosófico no propiamente político de la producción de Sacristán ha sido dejado de lado en lo sustancial, lo que hace dejar de lado en parte un notable filósofo de la ciencia. Nada de eso importa, sin embargo, si estas páginas sirven para que otras personas se interesen por la obra del más destacable filósofo político español del siglo XX. Es decir, ¿tú crees que en la filosofía política española del siglo XX, la que se ha hecho después de la muerte de Sacristán, se ha tenido suficientemente en cuenta su obra? ¿O ese legado ha entrado más en los movimientos que directamente en el trabajo académico?
Yo creo que efectivamente ha entrado más en los movimientos que en el trabajo académico. No sabría decir por qué. Es verdad que hay una parte del legado de Sacristán, que es el legado del filósofo de la ciencia, sí ha tenido una cierta repercusión en ambientes académicos. Pero me parece que el conjunto de la reflexión, sobre todo la reflexión filosófico-política, que debería abrirse pues a cambios sustanciales que se han producido en el mundo, porque efectivamente, digamos, desde la época que vivió incluso el último sacristán a hoy, se ha producido un fin del mundo, es decir, un momento de esos en que todo cambia tan rápidamente que las viejas certezas se vienen abajo y las nuevas pues difícilmente aparecen, en medio de un ruido publicitario de mensajes tremendos del que es preciso más bien aislarse para poder pensar con tranquilidad, me da la sensación de que no hemos sabido cultivar innovadoramente el legado de Sacristán. Yo creo que hemos sido quizá sus discípulos demasiado escolásticos. Y al menos yo me siento así, como un escolástico que no consigue ver mucho más allá de sus narices en el momento.
Bueno, pero ahí eres excesivamente autocrítico, porque el libro no es escolástico.
El libro no es escolástico.
Y tu obra se ha ido por campos muy distintos a los de Sacristán, porque todo el campo tuyo de la teoría del Estado, de la filosofía del derecho, no era un campo que él cultivó, donde la perspectiva tuya ha sido muy innovadora. Pero no es tanto por ti o por otros discípulos, es por el hecho de en qué medida, que es una de las cosas que me preocupa, y yo creo que tu biografía puede ayudar a corregir eso. Es decir, ha habido tal cantidad de libros publicados sobre autores relevantes del mundo internacional, sobre Rawls, sobre Habermas, etcétera, y tampoco sobre nuestra propia tradición, incluso sobre nuestra propia tradición de izquierda, que no cabe duda que a mí me parece que la aportación más importante de esta obra de Juan Ramón Capella, de la práctica de Manuel Sacristán, una biografía política, es traer, digamos, al presente lo que fue toda esa vida, lo que fueron todos esos años, que son imprescindibles para lograr entender nuestra historia, pero la historia que hemos vivido y la historia que podemos transmitir a otros que no la han vivido. Por eso yo creo que realmente el libro cumple con esa misión del estudiante que te pedía dime algo sobre Manuel Sacristán.
Sí, claro, y la, la imagen o el lector ideal que tenía ante los ojos cuando escribía era evidentemente alguien preocupado por los problemas de lo que ahora se llama el altermundismo, es decir, la construcción de un mundo que no sea este imposible e invivible mundo actual, ¿no?
Bueno, pues recomendando vivamente este libro de Juan Ramón Capella, le agradecemos que nos haya acompañado en este café.
Di por lo menos que no es un rollo de libro, que se lee con facilidad.
Yo creo que por lo que hemos dicho, espero que lo hayamos podido transmitir, incluso a estas horas tremendas de la mañana, donde es tan difícil matizar, recomendamos vivamente esta obra, La práctica de Manuel Sacristán, una biografía política, publicada por Ediciones Trota, cuyo autor es Juan Ramón Capella. Nada más y muchas gracias. Thank you.